Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Ahora quiero animarlo a que abra la palabra de Dios al tercer capítulo de Juan, conforme continuamos estudiando esta porción tan importante de las Escrituras acerca del nuevo nacimiento, de ser nacido de nuevo. Estamos regresando a lo que es el texto definitivo en los Evangelios acerca del nuevo nacimiento. Nuestro maestro aquí no es ningún otro que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto, claro, para la mayoría de nosotros que hemos estado en la iglesia ya por un tiempo, una porción de las Escrituras muy conocida. La terminología ser nacido de nuevo es parte del lingua evangélico y lo ha sido por mucho, mucho tiempo. Pero a pesar del hecho de que es terminología conocida y se ha usado mucho y ciertamente a lo largo de toda mi vida, parece que por parte de la mayoría de la gente cristiana no se entiende lo que el nuevo nacimiento significa. No es oscuro, no es difícil entenderlo. Todo se encuentra en la analogía misma, ser nacido. Permítame leerle el pasaje, versículos 1 al 10, y después vamos a verlo una vez más. Le dije la última vez, y se lo vuelvo a decir, tenemos que avanzar lentamente, porque esto es tan importante, es tan crítico. Entonces, no vamos a terminar estos 10 versículos esta mañana, pero vamos a entrar en profundidad lo suficiente como para que usted sea grandemente enriquecido y alentado por lo que usted aprenda. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?». Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, el mensaje de nuestro Señor es muy simple. El reino de Dios únicamente se entra al reino mediante nacer de nuevo. El reino de Dios es la esfera de salvación. Son aquellos que son gobernados por Dios, que tienen vida eterna y van camino al cielo. La única manera de entrar al reino de Dios es al nacer de nuevo. Esa es la única manera. Fuera de eso, nadie entra al reino de Dios. Ahora, como dije, esta es una idea común. Inclusive hablamos de cristianos nacidos de nuevo. Esto es algo muy familiar para todos nosotros. Pero no parecemos entender la esencia de esta analogía. El punto de la analogía de nuestro Señor es simplemente este. Nacer no es algo con lo que usted tiene algo que ver. Usted no tuvo nada que ver con su nacimiento físico, ni tampoco tiene usted nada que ver con su nacimiento espiritual. Nacer físicamente es algo que le pasó a usted, que está completamente fuera de su control. Y nacer espiritualmente es algo que le sucedió a usted y que está totalmente fuera de su control. En ambos casos, Dios lo creó a usted mediante sus padres. No obstante, Dios lo creó a usted. Sus padres pudieron darle a usted vida física, pero solo Dios puede crear su espíritu. Y en el sentido espiritual, nacer de nuevo es un acto de Dios mediante el cual Él lo recrea a usted. Es un nuevo nacimiento. Y ese es el punto de la analogía simple. Esto es lo que llamamos la doctrina de la regeneración. ¿Qué significa? Simplemente es un término que describe la necesidad que una persona tiene de recibir un nuevo nacimiento, una vida nueva, una naturaleza nueva, una disposición nueva, una identidad nueva, una mente nueva por parte de Dios, y esa persona no contribuye a eso. Como le dije la última vez, el nacimiento espiritual es la segunda obra de Dios en la salvación. Si usted en cierta manera quiere dividirlos, La primera obra de Dios fue la elección cuando Él escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuéramos sus hijos. Ese fue el primer acto de Dios. El segundo es regenerarnos. La obra de elección se llevó a cabo en la eternidad pasada. La obra de la regeneración se lleva a cabo en la actualidad, en el presente. Ahora, entender la doctrina de la regeneración es entender la esencia de la salvación como una obra de Dios. Y ese es el punto aquí. Esta analogía es muy instructiva, muy simple, muy básica. Realmente no debe ser malinterpretada en absoluto. Entrar al reino de Dios, sea lo que sea que usted pudo haber alcanzado moralmente, religiosamente, ritualmente, a nivel ceremonial, en términos de bondad humana, es inmaterial porque usted no puede contribuir en nada a su nacimiento espiritual, así como usted no contribuyó en nada a su nacimiento físico. Ahora, todo esto se manifiesta en esta discusión entre Jesús y Nicodemo. Y quiero recordarle que este es un relato resumido. Nicodemo vino a Jesús, recordará de noche, nos dice en el versículo 2, y sin duda la conversación duró durante horas, si no es que toda la noche. Y lo que usted tiene aquí es un resumen y una representación del diálogo que estuvo ahí, pero hubo mucho más que debió haber sido dicho que tan solo esto. Entonces, voy a tomar la libertad para llenar los espacios en blanco de lo que pudo haberse discutido. ¿Cómo puedo hacer eso debido a que no estuve ahí? Puedo tomar todo lo que los escritores del resto del Nuevo Testamento, a quien el Espíritu Santo trajo a la mente en la gran obra de inspiración y revelación, las verdades que necesitaban conocer. Lo que Jesús dice aquí únicamente introduce el tema de nacer de nuevo, de la regeneración, y el resto del Nuevo Testamento lo enriquece y lo expande e ilumina ese tema. Ahora, conforme abordamos esta porción en particular de las Escrituras, permítame darle un poco de introducción. Siempre me gusta hacer eso. Entonces regrese al capítulo 2, versículo 23. Jesús está en Jerusalén, como usted sabe lo que ha estado pasando ahí. Él atacó el templo y expulsó a todo mundo del templo porque lo convirtieron en un negocio y lo corrompieron y deshonraron a Dios. Él todavía está en Jerusalén en la Pascua, en el versículo 23. Y después de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura, el cual duraba otra semana. Entonces, Él está ahí durante un par de semanas, por lo menos. Y según el versículo 23, Él está haciendo milagros llamados señales. Y son tan convincentes que muchos creyeron en su nombre. Entonces, lo primero que quiero que vea es que Jesús está en Jerusalén haciendo milagros. Milagros visibles a esta multitud enorme que se ha congregado ahí para estas festividades anuales tan importantes entre los judíos. Y son tan poderosos estos milagros. Y sabemos que lo serían, milagros de curación, milagros de expulsión de demonios, cosas así, porque eso es lo que caracterizó su ministerio entero de 3 años. Y ellos están creyendo en su nombre, la gente está creyendo en su nombre. No obstante, esta fe no es fe salvadora, y eso es algo claro en los siguientes 2 versículos, porque Jesús, por parte de Él, no estaba encomendándose a ellos. Y el verbo es el mismo, dice en el 23, muchos creyeron en su nombre. El mismo verbo es usado en el 24, pero Jesús no estaba creyendo en su creencia. Él no tenía fe en su fe, en otras palabras, Él sabía que no era fe salvadora, no era fe completa, no tenía suficiente contenido. ¿Cómo supo eso Él? Porque Él conocía a todos los hombres, Él no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, porque Él mismo sabía lo que estaba en el hombre. Entonces, usted tiene 2 cosas en operación aquí. Usted tiene fe superficial operando, o fe inicial, o fe que comienza, y después tiene la omnisciencia de Cristo. Entonces, usted tiene una descripción de la gente que está ahí, que tiene este tipo de fe no salvadora, básica, inicial, y después tiene al Señor Jesús, quien obviamente es Dios, porque solo Dios conoce cómo piensa la gente y lo que son sus pensamientos. Entonces, la omnisciencia de Cristo demuestra su deidad y la condición del alma del hombre de fe superficial. Esas 2 cosas son indicadas ahí en los versículos 23 al 25. Ahora, cuando usted llega al capítulo 3, esas 2 cosas se unen. Aquí en esta ilustración usted tiene a uno de los muchos que creyeron. Son mencionados en el versículo 23, aquí hay uno de ellos. Y él habla no solo para sí mismo, sino él habla para el resto del grupo que creyeron que él sabe lo que están pensando, porque dice en el versículo 2, Rabí, sabemos. Y entonces él está hablando no solo por sí mismo, sino por aquellos que creyeron que tenían, como usted sabe, que se habían reunido y reconocieron que tenían esta respuesta en común. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas cosas a menos de que Dios esté con él. Entonces eso nos dice lo que creyeron, que creyeron que él era un maestro, que él había venido de Dios, él por lo menos era un profeta. Ellos no lo habían conocido en su vida entera, porque no había habido un profeta durante 400 años, no habían habido milagros durante mucho tiempo. Usted tiene que regresar al Antiguo Testamento y encontrar milagros ahí, allá atrás, más allá de los profetas postexílicos. Entonces no estaban acostumbrados a los milagros, pero conocían la historia del Antiguo Testamento, que Dios marcó a sus profetas como Moisés y Elías por milagros. Y entonces ellos saben por lo menos que este es un profeta, un maestro de Dios, lo cual le queda corto de decir que él es el Hijo de Dios y el Mesías y el Salvador y el Señor y demás. Esa es la razón por la que no es una fe salvadora. Entonces él nos da lo que ellos creen. Este es un maestro de Dios y sabemos eso porque nadie puede hacer los milagros que estás haciendo. Claramente son milagros. Están diseñados de manera clara para demostrar su deidad y el poder de Dios y entonces reconocen eso. Después, cuando usted llega al versículo 3, Jesús ignora lo que Nicodemo dice y lee su mente y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Jesús va más allá, podríamos decir, de su presentación amable inicial de rabí y confesión de lo que él creyó, y se va al fondo de su corazón. Entonces, aquí usted tiene una ilustración de la omnisciencia sobrenatural del Hijo de Dios, quien lee la mente de un hombre de manera precisa, y usted tiene una ilustración de fe superficial, así como fue indicado al final del capítulo 2. Ahora, conforme profundizamos en este capítulo, quiero dividirlo en tres partes simples. Número uno es la preocupación del pecador, y eso se enfoca en las ansiedades en el corazón de Nicodemo, y entramos en eso la semana pasada, y después la palabra del Salvador a Nicodemo, que trae una respuesta a esa preocupación, y después finalmente la obra del Espíritu, lo cual se va a aparecer particularmente en el versículo 8. Pero de nuevo, regresemos aquí a la analogía del nuevo nacimiento. La salvación no es ganada por aquellos que se esfuerzan. La salvación no es ganada por aquellos que viven mejor. La salvación no es ganada por aquellos que se vuelven más morales, más religiosos, que llevan la religión a su nivel más elevado, que dejan ciertos vicios. No. El reino de Dios no es ganado por algo que una persona hace. El reino de Dios únicamente se abre a aquellos que son nacidos de nuevo. O el término de nuevo es anothen en el griego, significa de arriba, desde arriba. A usted se le tiene que dar vida de arriba. Y eso no es algo que usted pueda hacer espiritualmente más de lo que usted puede hacerlo físicamente. El reino de la salvación, dijimos la última vez, abre sus puertas únicamente a aquellos que abandonan todo esfuerzo humano como un medio de salvación, que dejan de tratar de ganarse su derecho de entrar al cielo y literalmente son nacidos de arriba por el poder y voluntad de Dios. Ahora regresemos al texto con eso en mente. Viendo de nuevo la preocupación del pecador, Nicodemo es presentado en el versículo 1 como un fariseo. Los fariseos eran literalmente los hipócritas, eran modelos de lo que la hipocresía era. De hecho, son condenados por Jesús en la denuncia más fuerte en las páginas del Nuevo Testamento, Mateo 23, en donde él los llama hijos del infierno, que producen más hijos del infierno, en donde él repetidamente los llama hipócritas y pronuncia denuncias y maldiciones en contra de ellos, una tras otra, Mateo 23. Le dicen a la gente que hagan cosas que ellos no hacen, colocan cargas en la gente de legalismo que ellos no les ayudan a cargar. Esencialmente son mentirosos, son impostores descritos como sepulcros blanqueados por fuera, llenos de huesos de hombres corruptos. Él era uno de ellos. Él era un hombre que era como el apóstol Pablo, celoso por la ley tradicional, kosher, irreprensible en la ley, extremadamente quisquilloso al extremo en términos externos por guardar toda ley, todo ritual, todo detalle insignificante de tradición que se había desarrollado y él había vivido como un hipócrita. Y los hipócritas saben que hay una diferencia entre lo de afuera y lo de adentro, porque el espíritu del hombre, 1 Corintios 2 dice, sabe lo que hay en el corazón de un hombre. Entonces él sabe lo que está pasando, él es un hipócrita. Ahora, él ha subido por encima del montón de hipócritas hasta la cumbre porque él es un gobernante, un principal de los judíos, un miembro del Sanedrín, el consejo gobernante de 70 personas y para estar en ese grupo usted tenía que ser uno de los hipócritas más élite de todos. Él también es llamado en el versículo 10 el maestro de Israel, lo cual significa que él había llegado hasta la cima del conocimiento académico y bíblico y era considerado como el maestro. Entonces, aquí hay un hombre extremadamente religioso, extremadamente quisquilloso. Él está en el pináculo de lo que sería llamado la nobleza judaica, farisaica. Él es la élite, cuando hablamos de eso, devoto, moral, externamente siguiendo todo detalle de la ley, y a nivel interior él sabe que no está en el reino de Dios. Él no tiene certeza de que su alma eterna le pertenece a Dios. Él no tiene certeza del perdón de sus transgresiones y sus pecados, los cuales son muchos, el menor de los cuales, ciertamente, es el más común de los pecados, y eso es su hipocresía. El más grande de los cuales es su rechazo del camino de salvación, el cual siempre ha sido por la fe, gracia y penitencia. Él es un hipócrita. Él no tiene relación con Dios, no tiene lugar en el reino, ni certeza del perdón, ni esperanza del cielo, y él sabe todo eso debido a que el espíritu de un hombre sabe lo que hay en un hombre. Entonces él viene a Jesús. ¿Y qué es lo que él está haciendo? Él viene de noche, él necesita algo de ayuda. Y la ayuda que él busca es saber cómo entró al reino. Y usted sabe cómo va a abordar esto. Su enfoque va a ser, no estoy en el reino, sé que no estoy en el reino, ¿qué necesito hacer? He hecho todo lo que sé hacer. He guardado toda ley que sé cómo guardar. He guardado toda ley bíblica que conozco cómo guardar. He guardado toda ley tradicional rabínica que conozco. He cuidado todo detalle insignificante. Mi vida entera, esta es la razón por la que he alcanzado lo que he alcanzado a nivel religioso. En un sentido, usted podría decir que él bien podría ser el Papa de Jerusalén. Digo, él está en la cima. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué más necesito hacer? ¿Qué más necesito hacer? ¿O qué necesito quitar de mi vida? ¿Qué estoy haciendo que necesito dejar de hacer? ¿Qué es lo que no estoy haciendo que necesito hacer? Y Jesús le dice, si quieres entrar al reino, necesitas nacer de nuevo. Lo cual significa, nada de lo que jamás has hecho contribuye en algo. Todo lo que eres necesita estar muerto. Todo lo que has alcanzado necesita morir. Está muerto. Las obras muertas, como leemos en Hebreos 9. Porque el reino de Dios, versículo 3, el reino de Dios, la esfera de salvación, únicamente es para aquellos que son nacidos de nuevo. O no lo puedes ver. Lo cual significa que no puedes participar en él. No puedes ser parte de él, tanto en tu vida aquí, como para siempre en las glorias del cielo. Él ignora el saludo. Él no lo felicita por el saludo, por lo menos Juan no registra su comentario, si es que lo hizo. Él lee la mente de Nicodemo. Él se enfoca en su mente porque él conoció la mente de todo el mundo. Él sabía todo lo que todo el mundo estaba pensando porque él es Dios. Y él despedaza en esa afirmación la idea de cristal emplomado de la religión. Todas las obras religiosas, todas las obras morales son inútiles, impotentes para proveer algo mediante el cual un hombre puede entrar al reino. Esta es la verdad de la regeneración. Y depende del hecho de que lo mejor que un hombre puede hacer es miserable, que todas nuestras obras morales, toda nuestra religión, es inútil para satisfacer o agradar a Dios. Efesios 2 dice, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 4, estáis separados de la vida de Dios. Este es un hombre muerto, un hombre ciego, un hombre ignorante, un hombre sin esperanza y encima de eso, un hipócrita. A partir de ahí, usted no puede entrar al reino, no puede, a menos de que nazca de arriba, que vuelva a nacer, que tenga otro nacimiento como su primer nacimiento de arriba. Usted necesita ser creado por Dios de nuevo espiritualmente. Esto nos presenta la verdad de la regeneración. Ahora, quiero que entienda esto. Le voy a dar una pequeña teología esta mañana. Cuando usted ve la salvación, usted podría decir que cuando yo nazco de nuevo, usted quiere decir con eso todo lo que involucra la salvación. Usted podría decir soy regenerado y mediante eso podría referirse de manera completa a la realidad de la salvación. Si yo dijera yo fui convertido, usted podría referirse a lo mismo. Si usted dijera soy redimido, usted podría referirse a que estoy hablando en términos generales a mi salvación. Usted podría decir, he sido justificado, usted podría decir, he sido santificado, y todos esos podrían ser términos generales para describir su salvación, pero al mismo tiempo, todos pueden ser divididos como componentes individuales en la multiplicidad de realidades que constituyen la salvación. La regeneración es diferente de la justificación es diferente de la santificación es diferente de la conversión es diferente de la fe, y la fe es diferente del arrepentimiento. Todos esos términos son una manera de describir el todo, pero también pueden ser divididos como partes componentes. Entonces, hablemos de la regeneración no en su sentido general, la manera en la que lo usamos cuando decimos, soy nacido de nuevo. Hablemos de ello en su sentido específico y veamos lo que es en términos de su definición bíblica estricta. Ahora, permítame ayudarle con esto. Algunos de ustedes que han estudiado teología, cuando llegamos a este término regeneración, cuando usted visite esta declaración, esta gran doctrina de la regeneración, Usted está tocando la verdad de la gracia irresistible. Ahora usted recordará esa frase si usted conoce el calvinismo: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia. Entonces, la gracia irresistible es en donde usted está cuando usted llega a la doctrina de la regeneración. Muy bien, algunos lo llaman el citatorio sobrenatural, algunos lo llaman el llamado salvador. Pero aquí es en donde Dios lo atrae a usted a sí mismo, a partir de su estado de mortandad. Aquí es en donde Dios lo arrastra a usted de la tumba. Esto es regeneración. Esto es lo que capacita al pecador muerto a creer, a arrepentirse, a invocar a Cristo. Esto es lo que nos capacita para venir a Cristo en fe. Ahora, el Nuevo Testamento es claro en esto y está por todos lados. Y no lo voy a llevar a todos lados, pero lo voy a llevar a algún punto. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, nueva criatura, nueva criatura. Muy bien, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Ahora recuerde, le dije, lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Es todo lo que has hecho en el pasado es inútil. Todo son obras muertas. No importa, es inútil. No haría ninguna diferencia si usted fuera una prostituta o si fuera el maestro en Israel. Usted está en la misma condición porque nada de eso cuenta, nada de eso importa. Usted necesita nacer de nuevo, nacer de arriba. Esta es una verdad poderosa. Regresaremos a esto más adelante, pero en 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer. Bendito sea Dios, le damos toda la gloria, todo el crédito. Él hizo que renaciéramos. Él nos dio a luz. Él nos dio a luz. Y el Nuevo Testamento dice esto repetidamente. Un comentario maravilloso es hecho en el capítulo 6 de Romanos por parte de Pablo, en donde dice, presentaos a Dios como aquellos que estáis vivos de entre los muertos. Presentaos vosotros mismos a Dios como aquellos que están vivos de los muertos. Efesios 2:4. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Es siempre Dios quien nos hace vivir, quien nos crea, quien nos da vida. Ahora, quiero dejar Nicodemo y Jesús por el momento, y quiero que vaya a Santiago capítulo 1, porque aquí es en donde voy a llenar algunos de los espacios en blanco que bien pudieron haber estado en esa conversación. Y digo eso porque están por todo el Nuevo Testamento y el Espíritu de Dios se las reveló a los otros escritores. Pero quiero que vaya a Santiago 1. Podrán haber varios lugares a los que podremos ir, pero este está condensado de manera especial. Hay mucha conversación acerca del pecado y la tentación aquí, comenzando en el versículo 13. La tentación, la maldad, Dios no tienta, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sigue esto. Y la concupiscencia cuando concibe, ¿qué? Da luz al pecado. El pecado cuando se lleva a cabo, da luz. Misma terminología, da luz, engendra la muerte. Entonces aquí usted tiene la condición caída del hombre. Simplemente la reproducción de la tentación, él va de la tentación a la concupiscencia, al pecado, a la muerte. En contraste a eso, usted llega al versículo 17. En contraste a todas esas cosas malas, tentación, concupiscencia, pecado, muerte, toda buena dádiva, genuinamente buena, verdaderamente buena, todo don perfecto es de lo alto, del Padre de las luces. Entonces hay un cambio tremendo entre el versículo 16 y el 17. Toda buena cosa dada, toda cosa espiritualmente buena. Esto es inclusivo, esto abarca todo, todo lo que es santo, todo lo que es justo, toda buena cosa, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo perfecto es de arriba. Noten el mismo término que es usado en Juan 3 para nacer de nuevo. Y todo desciende, catabaino, desciende del Padre de las Luces. El Padre de las Luces es un título antiguo judío para Dios, porque cuando Dios comenzó su creación, Dios dijo, sea la luz. Él es el Padre de las Luces. Él es el Padre de las Luces. Él incluyó esa luz una vez que Él creó la luz. Él la incluyó con la luna, el sol, las estrellas, sea como estaba en el sol, que es parte de su propia identidad, o como es en la luna, conforme es reflejada. Entonces Dios es el Padre de las Luces, Él es el Creador, y ese es el punto vital. Toda cosa espiritual, toda cosa santa, toda cosa justa dada, todo don, todo regalo que puede ser considerado perfecto, porque es santo y justo, es de arriba. Es anoten, y desciende del Padre de las Luces. Toda persona, eso lo incluye y abarca todo. Dios, quien creó soberanamente la luz que desciende de arriba, ha dado todo don perfecto en la categoría de lo que es santo, lo que es bueno, lo que es justo, y después este comentario interesante, y con quien en esa área no hay mudanza ni sombra de variación. Dios creó la luz, pero la luz crea sombras, ¿no es cierto? Crea variaciones. Dios creó la luz, pero no tenemos luz perfecta todo el tiempo. Tenemos luz y oscuridad. Tenemos todo desde un sol enceguecedor, refulgente, a la mitad del día, a cielos oscuros, oscuridad en la noche. Y tenemos todo entre estos dos puntos. Tenemos tiempos sombríos conforme el sol se levanta, conforme el sol se pone. Todas estas son variaciones en la luz física que Dios ha creado. Pero no hay variaciones en los dones espirituales que Él da. Ese es el punto de Santiago. Realmente un punto magnífico porque Él termina el versículo 17 al decir en quien no hay mudanza ni sombra de variación, literalmente devolverse. Allá hay un verbo griego aquí, es un verbo muy interesante. Literalmente cuando dice sombra de variación, significa volver. La tierra que está rotando es lo que crea las sombras. El sol no va a ningún lugar, sino que la tierra está rotando y creando sombras. Pero cuando Él dice que no hay mudanza, Él usa un verbo paralego, del cual obtenemos la palabra paralaje. ¿Estudió eso usted en la clase de ciencias naturales? Un paralaje significa la remoción aparente, o la diferencia aparente en algo en base a la perspectiva que usted tiene de ello. Por ejemplo, si usted ve algo desde este ángulo, como las columnas en un edificio, y tienen cierta apariencia, y usted se mueve a algún otro lugar y lo ve desde ahí, tiene una apariencia diferente. Ese es un paralaje. Desde diferentes perspectivas, usted obtiene una vista diferente. Entonces, en el mundo que Dios ha creado, en la luz que Él ha creado, usted tiene todo tipo de sombras porque eso está rotando y usted tiene todo tipo de paralajes porque las perspectivas cambian todo el tiempo. Pero cuando hablamos de Dios en la esfera de dones o regalos espirituales, de santidad y justicia, nunca cambian desde ninguna perspectiva, nunca varían. Nunca hay sombras y no importa el punto de vista y no importa la posición en la que usted esté, siempre son iguales, siempre iguales. ¿Y cuál es su mejor regalo y a quiénes vienen estos regalos? Bueno, vienen en el reino aquellos que le pertenecen. Y Él describe eso en el versículo 18. Aquí está su mejor regalo. Y aquí está la entrada a todos sus regalos que nunca cambian. Él de su voluntad. Necesito detenerme ahí y enfatizar eso. Él de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Bueno, puede detenerse ahí. Él nos dio a luz. Él nos engendró. Es exactamente el mismo verbo allá atrás en el versículo 15. El pecado engendra la muerte. En su reino, Él nos hace nacer. La gloria de este regalo, don divino, realmente es sorprendente. Y es el punto inicial para el resto de sus otros regalos, sus otras dádivas, para toda buena dádiva y todo don perfecto que sigue. Habiéndonos dado esto, Romanos 8 dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todo en Cristo? O Efesios 2, en donde Él nos salvó para que Él nos diera las riquezas de su misericordia para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces debemos ver el punto inicial aquí en el versículo 18 y entender cómo es que somos engendrados por Dios en su familia y de esta manera en su reino. Entonces permítame hacer las preguntas simples. ¿Qué, quién, cómo y por qué? ¿Qué es la regeneración? Bueno, regrese al versículo 18. Él nos hizo nacer. Él nos dio a luz. Él nos engendró. Él nos dio vida. Él nos hizo vivir. Nos sacó de la muerte. La regeneración es simplemente eso. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. El Nuevo Testamento simplemente está lleno de la revelación acerca de que Dios nos da vida. Eso es lo que significa la regeneración. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de todo ser humano. Necesitamos vida, vida espiritual. Veamos cómo es que Juan trata con esto. No podemos tratar con todo mundo, pero veamos Juan, primera de Juan 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan identifica a Jesús como el verbo de vida y la vida se manifestó. Y después él dice, la vida eterna y nos fue manifestada. Entonces Juan ha tenido esta experiencia maravillosa de recibir vida de Dios mediante Cristo, quien es esa vida. Ahora pasa al capítulo 2 y sigamos lo que Juan tiene que decir. Capítulo 2, versículo 28, le identifica a los creyentes como hijitos. Él lo hace varias veces. Simplemente en este capítulo comienza de esa manera. En el versículo 1 habla una vez más de eso. En el versículo 12 y 13, Vuelve a hablar de eso en el versículo 18, de que somos hijos porque hemos nacido en la familia de Dios. Y después él dice en el versículo 29, si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que practica justicia es engendrado por él. Así es como él describe lo que es ser un creyente. ¿Qué es ser un creyente? Es ser nacido de Dios, ser nacido de arriba, haber recibido vida espiritual, ser arrastrado, por así decirlo, de la tumba, ser despertado de los muertos. Capítulo 3, y por cierto, cuando usted es nacido de Dios, se manifiesta porque usted practica justicia. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Esto es común, estándar, normal. Usted es una nueva criatura. Capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios, de nuevo, así es como Juan se refiere a lo que significa ser un cristiano, ninguno que es nacido de Dios practica, sigue habitualmente practicando el pecado. ¿Por qué? Porque tiene una simiente nueva de vida permaneciendo en él. Él no puede pecar porque es nacido de Dios. De nuevo, usted puede entender que Juan, quien escribió el relato de Nicodemo, entendió el punto acerca del nuevo nacimiento y se convierte el término tema mediante el cual él describe la salvación en su epístola. Si usted pasa al versículo 14, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. De nuevo, así es como él describe lo que significa ser salvo. Usted pasa de muerte a vida y su vida. Usted es una nueva criatura. Usted sigue la justicia. Usted no escoge una práctica de pecado. Usted ama a su hermano. El que no ama a su hermano todavía está muerto. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y de nuevo, la misma terminología. Él no dice salvo, no dice justificado. Él dice nacido de Dios, porque estas son las características que son inevitables en la persona que ha sido recreada. Efesios 2:10 dice, literalmente hemos sido recreados para buenas obras. Capítulo 5, versículo 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al mundo, vencemos al mundo. Esto quiere decir, ya no amamos al mundo, las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No amamos esas cosas, hemos vencido al mundo. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque la vida, versículo 11, está en su Hijo. Entonces usted puede ver, simplemente por ver, la maravillosa pequeña epístola de Primera de Juan, la cual muchas personas creen que en cierta manera es algo básico en la vida cristiana. Bueno, si lo es, usted comienza con la doctrina de la regeneración y usted puede declararse nacido de Dios conforme es evidenciado por el hecho de que usted es una nueva criatura de manera total y las cosas que solían ser parte de su vida ya no son las fuerzas dominantes de su vida. Usted no es perfecto, pero la dirección de su vida ha cambiado dramáticamente. Usted se mueve hacia la justicia, alejándose del pecado. Usted camina como Cristo caminó o desea andar como Cristo anduvo. Usted sigue ese camino. Usted ama a sus hermanos. Usted no tiene interés en el mundo pasajero porque a usted se le ha dado vida. Pedro lo dice de esta manera en 2 de Pedro 1:4. Usted se volvió un participante de la naturaleza divina. Usted se volvió un participante de la naturaleza divina. ¡Qué gran declaración! La vida misma de Dios. Usted tiene la vida que viene de Dios. Usted no es como el resto de la raza humana. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios todavía no ha aparecido. No saben lo que somos. No saben que estamos caminando en este mundo. Aunque nos vemos como el resto de la gente, tenemos la vida de Dios en nuestras almas, vida divina. Entonces, ¿qué es la regeneración? ¿Quién nos regenera? Regrese a Santiago 1. ¿Quién nos regenera? ¿Quién hace esto? ¿Hay algo que podemos hacer para llevarlo a cabo? No. Él de su voluntad, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer. Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los escritores del Nuevo Testamento, nunca le dicen a alguien que haga algo para nacer de nuevo, que digan algo para nacer de nuevo, que oren algo para nacer de nuevo. Le predicaron a la gente que se arrepintiera y creyera, pero nunca le dijeron a la gente que naciera de nuevo, porque no hay pasos que usted puede seguir para recrearse a sí mismo. Él de su voluntad, monergista, no sinergista. Como usted sabe, usted no es un creyente porque usted tomó todas las cosas que usted quiso, todos los deseos que usted tenía, todos los sentimientos malos acerca de cómo usted estaba viviendo, y los aventó usted en una mezcladora. Dios aventó ahí algo de su propio poder y usted bebió el elixir de la salvación. Así no es como funciona. Él de su voluntad, monergista, Él lo escogió usted, Él lo determinó, Él le dio usted vida. Esta es una obra unilateral del Dios creador. Solo Él lo podía hacer, como Juan dice en Juan 1, 12 y 13. No es por sangre genética, no es por carne, no es por alguna relación sexual o algo así. No es por la voluntad del hombre, no es porque usted lo quiere, no es porque usted lo desea, sino es por Dios que usted nace. Regrese a la analogía de la luz y vea 2 Corintios 4. Si he firmado alguno de sus libros o algo así, usted puede ver que uso ese pasaje. ¿Por qué es tan importante? 2 Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos o esclavos por causa de Jesús. Y después observe el versículo 6. Ahora hemos oído lo que Juan tuvo que decir, oímos lo que Pedro tuvo que decir, ahora oigamos lo que Pablo tiene que decir acerca de este nuevo nacimiento. Dios, porque Dios quien dijo, la luz brillará de las tinieblas, esa es una referencia a Génesis 1, Dios que dijo, sea la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. La razón por la que usted ha venido a la salvación es porque Dios soberanamente encendió la luz en usted, disipó su oscuridad, le dio vida por muerte, luz por tinieblas, vista por ceguera, verdad por ignorancia. Pablo también dice esto en Colosenses 1, un versículo maravilloso, capítulo 1, versículo 13. Él nos libró. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Él nos tomó de la esfera de la oscuridad y la muerte y nos metió al reino de su amado Hijo. Esta es una obra de Dios, Colosenses 2, versículo 13. Cuando estabais muertos en vuestras transgresiones y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida, Él os dio vida habiendo perdonado todas vuestras transgresiones. De nuevo, el testimonio de las Escrituras es que esta es una obra de Dios. La regeneración es recreación, nueva vida, ser nacido de nuevo. Viene de arriba, solo Dios lo puede hacer. Él ya ha decidido a quién le dará vida y en su propio tiempo da esa vida soberanamente. De hecho, en Juan 6:44 dice esto, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es el verbo helkuo y ese verbo significa obligar. Es una fuerza que nos obliga, a menos de que Dios lo saque de la tumba, lo saque de las tinieblas, lo saque del reino de Satanás. Ese verbo helkuo, el Padre trae, es usado en Juan 21 de arrastrar una red, en Juan 18 de sacar una espada, en Hechos 16, en Hechos 21 de sacar o arrastrar una persona que no quiere ir a la corte. Significa obligar, forzar, jalar, abrumar. Esto es poder de gracia. Y esa es la razón por la que los teólogos llaman a esto gracia irresistible. Esta es una obra de gracia que no está basada en el mérito. Esto es gracia y omnipotencia, poder de gracia, una obra de Dios. Una vez más, para oír de Pablo, Tito capítulo 3, y únicamente estamos tocando algunos de los pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esto. No sé cómo podría ser más claro que esto. En el capítulo 3, versículo 5, regresemos al versículo 3. Porque nosotros también éramos insensatos, desobedientes, engañados, esclavos a diferentes concupiscencias y placeres, pasando nuestra vida en caquilla, esto es maldad general, siendo envidiosos, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros, eso éramos nosotros. Pero cuando la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad apareció, Él nos salvó. Él nos salvó. Sigue esto. No en base a obras que hubiésemos hecho en justicia, sino según su misericordia, mediante el lavamiento de ¿qué? De la regeneración. La regeneración es un nacimiento que borra, que lava todas nuestras transgresiones y nos renueva en el Espíritu Santo. Él nos salvó. ¿Sabe una cosa? Usted no contribuyó más a su regeneración de lo que Lázaro contribuyó a su resurrección. Lázaro estaba muerto, varios días muerto, ya apestaba como muerto, un cadáver con vendas, y Jesús vino y dijo, Lázaro, ven fuera. Él no hizo contribución alguna, y yo tampoco, y tampoco puede usted. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tu problema no es que hay unas cuantas cosas que todavía necesitas hacer. Tu problema no es que hay unas pocas cosas que necesitas dejar de hacer. Tu problema no es nada que jamás has hecho o no has hecho y tiene algo que ver con esto. Necesitas que todo esto se quede en la tumba y tú necesitas ser recreado desde el cielo. Entonces dice usted, bueno, ¿cómo? ¿Qué hago? Quiero eso. ¿Cómo es que eso sucede? Bueno, respondamos entonces a la pregunta, ¿cómo? ¿Qué? Nuevo nacimiento, nueva vida. ¿Quién? Dios. De su propia voluntad, regrese ahora a Santiago. Seguimos rebotando en Santiago, esa es nuestra base. Sigue esto. Él de su voluntad nos hizo nacer, y aquí viene, por la palabra de verdad, por la palabra de verdad. ¿Qué es eso? El Evangelio. La fe viene por el oír. El arrepentimiento y la fe vienen mediante oír el mensaje acerca de Cristo, Romanos 10. ¿Cómo oirán sin un predicador? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca será salvo. ¿Cómo invocarán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin un predicador? ¿Cómo tendrán un predicador a menos de que alguien sea enviado? Entonces, vamos y predicamos porque la regeneración se lleva a cabo mediante la palabra de verdad. No sucede en un vacío. Los teólogos a lo largo de los siglos han dicho, la regeneración puede suceder días, meses antes de la salvación. No lo creo. Digo, ¿alguien de hecho puede creer que usted puede ser regenerado pero no salvo? No, usted tiene que entender esto. La regeneración es un elemento de la salvación. La justificación es un elemento de la salvación. La redención es un elemento de la salvación. La santificación es un elemento de la salvación. Y todo esto sucede en un milagro instantáneo. Y otras dos cosas siempre están ahí, arrepentimiento y fe. Solo estamos identificándolas en términos de lo que es llamado el ordo salutis, separándolas desde la perspectiva de que una lleva a la otra. No puede haber arrepentimiento, no puede haber fe, no puede alguien entregarse a Cristo hasta que el corazón ha sido recreado. Entonces, ¿cuánto tiempo antes sucede eso? No lo sé. ¿En una especie de milésima de segundo divina celestial? Digámoslo de esta manera. Usted no puede ser regenerado fuera de oír la palabra de verdad. No sucede semanas antes, meses antes, en el poder inmenso de Dios. Él lleva a cabo su obra para regenerar al oír la palabra. Él da el regalo del arrepentimiento, Él da el regalo de la fe, Él justifica, Él redime, Él santifica. Y todo es un milagro de un momento. Pero entiende esto, la fe no produce regeneración, el arrepentimiento no produce regeneración. Esa regeneración viene en primer lugar y únicamente cuando usted recibe vida y entonces puede arrepentirse y creer. Y eso solo viene con la palabra de Dios. Escuche 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, Pedro escribe, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, entonces han renacido para vida eterna, usted no perecerá, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada, dice Pedro. La regeneración entonces es esta obra poderosa de Dios en donde Él da vida al muerto, pero no sucede en un vacío, no sucede en aislamiento, sucede únicamente cuando la palabra es oída. Ahora regresa a Santiago 1, un punto final en Santiago 1, y ese es el por qué. ¿Por qué? El qué de la regeneración, vida nueva. El quién de la regeneración, Dios. El de su voluntad. El cómo de la regeneración, mediante oír y creer la palabra, lo cual es parte de la obra regeneradora de Dios al capacitarnos a hacer eso. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Dios regenera? Al final del versículo 18, para que seamos, para que es eis con einai, la cual es una cláusula de propósito en el griego. De tal manera que el propósito es este, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se acuerda en el Antiguo Testamento de Deuteronomio Levítico? Usted lee acerca de las primicias, inclusive en Éxodo. Las primicias, lo mejor de la cosecha. Lo mejor de la cosecha, lo que está hasta arriba, lo que el granjero recogía para sí mismo. Y eso es exactamente lo que usted tiene aquí. ¿Por qué es que Dios hizo esto? La respuesta es, Él quiso una cosecha de evangelio. Él quiso, de toda la humanidad, recoger una cosecha del evangelio, llevar al cielo para su propio gozo y su propia gloria. Esto es Juan 6. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Estos son los regalos, los pecadores redimidos que Dios le da a su Hijo como un regalo de amor, que el Hijo le devuelve al Padre en la eternidad. Esta es una cosecha del Evangelio, de toda la humanidad. ¿Por qué es que Dios está haciendo esto? ¿Por qué es que Él está dando vida a los muertos? Para que Él congregue una cosecha del Evangelio, para que se convierta en su propia posesión, para amarlo y lo adore y lo sirva por los siglos de los siglos en comunión con Él en el cielo. Bueno, esa es la doctrina de la que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Debes nacer de nuevo, de lo contrario no estarás en el reino. ¿Y cuál sería mi pregunta en este punto? Bueno, ¿cómo hago eso? Digo, ¿cómo sucede? Usted no puede hacer lo que suceda. Y Nicodemo dice eso. ¿Cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? Él entiende la analogía. ¿Cómo sucede esto? Permítame decirle lo que puede hacer. Usted puede hacer lo que cualquier pecador puede hacer. Usted puede pedir. Usted puede pedirle a Dios que en su misericordia y en su gracia le dé vida a usted. Y misterio de misterios, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Llamad y la puerta se os abrirá. Ese es el misterio de todo esto. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Nicodemo? Respuesta sorprendente. Regrese el próximo domingo. Padre, te damos gracias por este relato sorprendente. Gracias por esta verdad gloriosa, abrumadora, de la regeneración, el regalo que nos has dado para que podamos arrepentirnos, creer, seguirte, manifestar justicia, santidad, huir del pecado, amarnos unos a otros y sobre todo amarte y adorarte por los siglos de los siglos y ser bendecidos más allá de la comprensión. No hay palabras. Este es el regalo por el cual todas las palabras de la eternidad acumuladas en un coro, saliendo de los labios de los glorificados y los redimidos, jamás podría llegar a alabarte por un regalo como ese. Gracias por esta salvación. Oramos, Señor, por aquellos que no han pedido, que no han venido como Nicodemo en su corazón, sabiendo que están aislados, separados, muertos, ciegos, en tinieblas, y han dicho, ¿cómo entro al reino? Por favor, dime. Y clamen, Señor, ten misericordia de mí, un pecador, y sálvame. Que hay algunos el día de hoy aquí en este lugar que vengan a ti, rogándote que les des vida, que el Espíritu convenza sus corazones con eso en mente. Señor, sé honrado y sé glorificado el día de hoy, conforme celebramos y te adoramos por este regalo de vida. Y que estemos dispuestos y seamos prontos a compartirlo con otros, proclamando tu gloria. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.